ser auténtico es lo que más funciona, ¿cierto? Si a veces tenemos esos bloqueos de pensar, no, no empiezo a grabar hasta que tenga la super cámara en 4K, en 8K, en 10.000K,
Claro.
como sea. Siempre le buscamos una excusa. Hasta que no tenga el micrófono de alta calidad, no tenga las luces, no tenga alguien que me grabe y nos bloqueamos. Y siempre vamos a tener una excusa.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña desde Bogotá, Colombia, Mauricio Maldonado, apasionado por la creación de contenido, especialista en ventas inmobiliarias, experto en marketing digital, quien por medio de su conocimiento y experiencia ha logrado influenciar a toda una comunidad para ayudarlos a pasar al siguiente nivel en el sector inmobiliario. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás?
Enrique, muchísimas gracias, muy, muy contento de participar acá en tu programa, de compartir un poco como esa experiencia que durante los últimos años nos ha servido tanto a mi equipo y a mi marca personal. Y bueno, ¿no? Acá dispuesto a dar esos tips para que los agentes inmobiliarios y los desarrolladores y el público en general pueda ponerlo en práctica en su negocio. Entonces, muy, muy contento, Enrique.
Buenísimo, buenísimo, amigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que empezaras contándonos un poquito sobre ti, quién eres y, muy importante, cómo llegaste a la industria inmobiliaria, porque tú sabes que nadie estudia para esto, ¿no? Eventualmente tienes que tomar una decisión, a menos de que venga de familia, tienes que tomar una decisión de, estaba haciendo esto, pero creo que me puede
Claro.
ir mejor haciendo o metiéndome en las bienes raíces, ¿no? ¿Cómo fue?
Claro, mira que precisamente con lo que acabas de preguntarme y lo que acabas de comentar, me hice una maratón, como te estaba diciendo antes de comenzar la grabación, me hice una maratón de los podcasts, porque realmente quería como aprender también de los demás mentores que han pasado por este espacio. Y vi eso en común en la mayoría de nosotros, que venimos de otro mercado muy diferente, ¿no? Incluso, mira, yo estudié ingeniería de sistemas, que no tiene nada que ver
Mira eso.
con los bienes raíces, ¿cierto? Luego, bueno, ya empecé a especializarme en otra carrera, la terminé, y luego de estar en la banca como tal, pasé al sector inmobiliario. Empecé a aprender empíricamente realmente, pero luego empecé a capacitarme, que eso es súper importante, ¿sí? Entonces soy un apasionado por los bienes raíces, yo creo que ya moriré en esto, porque he estado en diferentes especialidades y pues cada vez le cojo mucho más cariño, tanto por los resultados, como por las personas que se conocen, como por la cantidad de personas a las cuales uno con su conocimiento puede ayudarles a solucionar una necesidad, que ese es como el centro de por qué la mayoría somos agentes inmobiliarios, más que por el dinero, ¿cierto? Entonces, pues así llegué al sector inmobiliario, capacitándome bastante. Y bueno, ya más adelante estaré compartiendo un poco más de esos tips que podemos utilizar de cómo me han llegado a mi vida como tal. Estoy en Bogotá, como tú dijiste. Soy también miembro fundador de una de las agremiaciones inmobiliarias de Colombia más destacadas del país. Y bueno, en los últimos años me han dicho influencer inmobiliario. Ya luego hablaremos de por qué. Pero me han dicho influencer inmobiliario. Y yo creo que todos los que estamos en este mercado podemos llegar a serlo.
Claro. Oye, me parece muy interesante que hayas estudiado ingeniería en sistemas, porque siento que dependiendo de lo que hayas estudiado, es lo que puedes traer de alguna manera hacia el mercado inmobiliario, ¿no? Yo, por ejemplo, veo un montón de gente con la que trabajo, como, o sea, de mis clientes que son desarrolladores inmobiliarios. Están buscando aprender, por ejemplo, en marketing, ¿no? Y desarrollar su propio departamento y meterse a temas como de automatización y eso. Y para mí fue como al revés completamente, ¿no? Primero en el tema de marketing, y cuando me meto al tema inmobiliario, pues termina siendo mucho más fácil para mí, ¿no? Digamos que o sea, a gran parte del mercado, pues lo rebasamos por la izquierda porque sabemos cómo hacer las cosas. A nivel marketing, ¿no? Te cuento todo esto porque me gustaría saber cómo el ser ingeniero en sistemas te ha ayudado. Digo, a lo mejor estoy asumiendo por adelantado, pero probablemente tienes algún sistema que desarrollaste tú mismo o temas de automatización que para la persona común pues sería complicado de entender o de implementar, ¿no?
Sí, pues bueno, mira, básicamente cómo conecto esa parte con lo que estoy haciendo ahorita, y es que siempre he sido como muy curioso, como muy inquieto por aprender en el tema de tecnología, ¿sí? Entonces, cuando ya toco la parte de las redes sociales, de cómo funciona, de cómo se pueden estructurar diferentes procesos, y eso fue hace ya mucho tiempo, ¿sí? Llevo 8 años en el sector inmobiliario, duré 3 años y medio aproximadamente como agente inmobiliario tradicional, digamos, de cierta manera, hasta que empecé a explorar otras especialidades. Pero cuando llego al tema de las redes sociales, me queda un poco más fácil, ¿sí? Y ahí quiero dar un punto súper importante, porque a veces me dicen, Mauricio, no, pues que yo no soy bueno para eso. Yo considero que eso es falso. Yo creo que todos podemos desarrollarlo. Todos podemos entrar al gimnasio y empezar
Claro.
a hacer una rutina, todos. No importa qué edad tengamos. No importa si nunca he ido al gimnasio, pero todos podemos empezar. ¿Va a ser un poco más lento el proceso? Claro. ¿Va a ser un poco más pesado los primeros días? Claro. Pero tenemos que empezar a dar esos primeros pasos. Todos pueden entrar al gimnasio, todos pueden entrar a marketing, todos pueden entrar al sector inmobiliario. Lo importante es tener esa constancia, ¿cierto? Entonces, he sido muy curioso en el tema de tecnología, en el tema de redes sociales, luego me especialicé en otros campos también, como influencia. Digo que yo decía, bueno, ¿cómo trabajan los influencers? ¿Cuál es su estrategia de contenidos? Porque no, así uno los vea muy natural hablando y de pronto diciendo que desayunaron y que hicieron. Ellos tienen una estrategia para poder tener los resultados que tienen. En el caso nuestro, como agentes inmobiliarios, ¿por qué no estructuramos una estrategia? Y ahí es donde empiezo a capacitarme, a analizar muchas cuentas de colegas, muchas cuentas de empresas, de influencers, de TikTokers, de en general del público, para mirar qué podemos poner en práctica. Y pues así poco a poco empiezo a ver que tengo más alcance, que tengo mejores resultados, que me toca incluso incrementar parte de mi equipo en diferentes campos en los que estoy. Y pues yo creo que el tema de haber estado en tecnología me dio una facilidad para ciertas cosas, pero no es que sea indispensable, porque si no, yo creo que alguien podrá decir, Enrique, no, pero es que si Mauricio ya venía de sistemas, por eso es que le va bien. No, yo creo que todos
Claro.
podemos hacerlo.
Totalmente, ¿no? O sea, son como habilidades muy específicas, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cómo usaste esa habilidad específica tú en el ramo? Porque pues cada quien trae la suya, ¿no? Entonces ya ahí, dependiendo cada uno con sus habilidades, pues va tratando de sobresalir, ¿no? Pero
Así es.
definitivamente es algo que puedes aprender, nadie viene con esto. Para algunos es más fácil que para otros, pero no sé, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo hablar en público desde niño. Ya sabes, yo era como niño muy penoso y en preparatoria yo reprobaba las materias porque no quería hacer oratoria, ¿no? Había alguna materia, no recuerdo si era lectura o redacción o alguna de esas, que tenías que hacer una oratoria pues, para pasar, ¿no? Yo tronaba la materia porque no quería pasar a hablar en público.
Y mira,
Y
Enrique, disculpa que te interrumpa esa parte, y es que eso también es como, porque me pasaba igual, o sea, me pasaba exactamente igual. Y muchos amigos del colegio, por ejemplo, que los que estuve en primaria, en bachillero, en la preparatoria, como decimos en otras zonas, me dicen, pero Mauricio, si usted no, usted le huía a las presentaciones en público, usted le huía a pasar al tablero incluso, ¿sí? Para algo que sí he sido muy bueno es para hablar, pero no en público, ¿cierto? Entonces, con amigos, no sé, con muchachas, me sentía bien hablando, pero pasar al tablero para exponer ya sea una idea, para exponer un trabajo, me iba muy mal, incluso en la universidad también. Y en Latinoamérica, pues yo considero que no todos los países, pero por lo menos en mi país pasa y no profundizan mucho en desarrollar esas habilidades. No estamos diciendo que todos los niños van a ser conferencistas en el futuro. Pero el desarrollar esas habilidades puede ayudar a abrir muchas puertas. Entonces, eso incluso lo desarrollé en mi caso luego de salir de la universidad, luego de mis primeros trabajos, porque ya como que el ecosistema en el que estoy ingresando a trabajar, como que me va obligando a aprender, ¿cierto? Y más que me obligue, es como que me invita a seguir a otros mentores y a poderlo hacer. Yo creo que así como tú lo estás haciendo ahorita, y que los felicito porque me parece muy chévere el contenido que hacen, eso no
muchas gracias.
salió de la noche a la mañana. O sea, todo tu equipo, incluso tú también, fueron haciéndolo poco a poco. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos analizar cada uno de nosotros en el mercado y es, quiero llegar a esto, ¿cuál es la transición? Porque el resultado inmediato no lo vamos a tener.
Totalmente, no, es un paso a paso, ¿no? Al día de hoy, dame un micrófono en cualquier lado y...
que a uno le gusta.
Ya sabes, dime un tema y yo hablo, no hay problema.
Así es.
Oye, ¿y cómo nace entonces tu interés por la creación de contenido? Porque igual es otro paso importante, ¿no? Al que mucha gente le toma tiempo, ¿no? El decir, me voy a poner frente a una cámara y voy a empezar a hablar y aguantar que mis amigos se burlen de mí los primeros días hasta que pues, eventualmente te empiezan a pedir consejos, ¿no?
Bueno, mira, algo que una vez aprendí en un libro y es empoderarnos de nuestro conocimiento. Sí, es súper importante empoderarnos y saber que somos buenos, ¿cierto? Y al ser buenos...
Es duro
eso es duro.
El impostor.
Exacto. Entonces, es muy duro, pero cuando uno dice, ok, es que soy bueno, o sea, debo empoderarme y quererme como soy. Porque a veces uno dice, no salgo en cámara porque soy muy delgado, porque soy muy gordo, porque soy muy alto, porque soy muy bajo, porque soy muy blanco, porque soy muy moreno, como sea. Mil excusas que podemos sacar, ¿cierto? Pero debemos querernos como somos. Yo creo que a muchos nos ha pasado antes, de pronto, ahorita no, pero que enviamos un audio por WhatsApp y uno dice, uy, no, mi voz no me gusta. Y lo escuchaban muchas personas, sobre todo cuando salió WhatsApp. Uy, no, mi voz suena muy fea, muy feo grabada, en una grabación. Pero, y así me pasaba a mí. Yo empecé por podcast en Spotify. Yo grababa unos, pero yo decía, no me gusta. Hasta que yo dije, lancémoslo así no me guste. Y resulta que al público sí le gustó. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, son todos ellos contra mí. Como a ellos sí les gusta, pues bueno, entonces voy a cogerle cariño a mi voz. No puede que no sea la del locutor, pero también se va desarrollando, también es práctica. Entonces, debemos empoderarnos y cuando ya nos empoderamos del conocimiento que tenemos, ya sean bienes raíces, en temas legales, en temas de marketing, en lo que estemos especializados cada uno de nosotros, ahora mi recomendación, y que así me pasó a mí, es querer compartir un poco, ¿cierto? Uno dice, pero uy, wow, no lo voy a regalar todo mi conocimiento gratis. No, es que tampoco le estamos pidiendo a las personas que den una carrera en Instagram, que den una carrera de marketing o de ingeniería de sistemas o de bienes raíces en redes sociales. Pero, y así nació incluso el nombre de cómo aparezco en redes sociales. Tips inmobiliarios. Porque yo decía, voy a compartir tips como consejos, ¿cierto? Y claro, algo que me bloqueaba, Enrique, al principio era pensar como, ¿por qué yo voy a estar compartiendo contenido si hay otras personas que saben más que yo? ¿Por qué yo, si hay otras personas que tienen más tiempo en el mercado, que cierran más negocios que yo? ¿Cierto? Pero yo decía, tengo consejitos que le he compartido a colegas, así, persona a persona, y les ha funcionado. Entonces repliquemos eso. Y perdí el miedo y empecé. Empecé con podcast, incluso sin salir en cámara, así, solo voz, solo la voz. Porque me daba pena, me daba miedo, ¿cierto? Pero poco a poco, cuando ya me empiezan a invitar a un Instagram Live, a un YouTube Live, a un Facebook Live, como sea, no puedo salir con la cámara apagada, ¿cierto? Porque se pierde como tal la conexión. Empiezo a mostrarme y me doy cuenta del alcance tan, tan drástico que empiezo a tener de ahí en adelante. Porque adicional el algoritmo destaca las cuentas donde se muestran rostros reales, donde se escucha una voz real. Y eso no lo sabía, hasta que ya poco a poco fui aprendiéndolo. Entonces, súper importante que perdamos ese miedo y queramos compartir un poco. A alguien le va a servir. Y así lo pensé yo. Yo dije, voy a intentar.
La conexión humana, amigo, es súper importante, ¿no? O sea, de que la gente note que estás nervioso, que te está costando trabajo, eventualmente se identifican contigo y tú vas perdiendo ese miedo, ¿no? Y claro que es importante los algoritmos y que te den más alcance, pero la realidad es que el algoritmo está hecho para tratar de identificar si realmente existe esa conexión, ¿no? Si tú logras conectar con la audiencia, cualquier algoritmo te va a premiar, ¿no? Porque al final lo que están buscando es que la gente se quede, que interactúe contigo, que participe, claro, que comente. Entonces, ¿para qué, para ti, qué consideras que es lo más complicado de posicionarse en el sector inmobiliario?
Bueno, mira, yo creo que más, en lugar de hablar de lo complicado, empecemos por lo fácil, ¿cierto? Porque yo creo que lo más fácil, y yendo a lo que tú estás diciendo hace un momento, ser auténtico es lo que más funciona, ¿cierto? Si a veces tenemos esos bloqueos de pensar, no, no empiezo a grabar hasta que tenga la supercámara en 4K, en 8K, en 10.000K, claro, como sea. Siempre le buscamos una excusa. Hasta que no tenga el micrófono de alta calidad, no tenga las luces, no tenga alguien que me grabe, y nos bloqueamos. Y siempre vamos a tener una excusa. Siempre la vamos a tener. Pero ¿qué pasa si comenzamos en el punto en el que estemos hoy? Ahorita la mayoría, y tenemos a la mano una de las herramientas más poderosas creadas por el hombre prácticamente en los últimos años, el dispositivo celular. Nos conecta con todo el mundo, video fácil, subimos contenido muy sencillo, editamos incluso desde el celular, que hace 10 años, 20 años, no se podía, o por lo menos no con la facilidad de ahora. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso para ser auténticos con nuestro público? Porque, mira, Enrique, que así como somos actualmente, a alguien le caemos bien. Con alguien nos llevamos bien, ¿cierto? Entonces, perdamos el miedo y seamos auténticos. Mira, yo te confieso algo y es pura casualidad. Hoy, día que estamos grabando el podcast, viajo para México. Es el primer día, de la primera vez que voy a conocer tu país, Enrique. Tengo una presentación allí. Tengo muchos nervios, sí, pero voy a ser auténtico. ¿Voy a estar compartiendo contenido? Sí, pero voy a ser auténtico, ¿cierto? Porque eso conecta con el público. Que vean esa transición entre el primer video de Enrique y el último video, el primer podcast y el último podcast. Es una transición. Entonces, compartamos esa transición y esa experiencia con nuestro público y de ahí en adelante todo va a ser mucho más fácil.
Amigo, este podcast empezó en 2019. Lamentablemente, en la pandemia, pues... involucrado un poco más en, no involucrado, sino digamos un poco más ocupado con temas de mantener mis negocios a flote, claro. Dejé un poco de lado el podcast y no aproveché esa gran oportunidad que otros sí tomaron para crecer más rápido, ¿no? Muy por el contrario, lo pausamos, perdimos un poquito de audiencia, ahorita vamos retomando nuevamente. Pero definitivamente, si tú ves el primer capítulo en 2019 y ahora que estamos en la quinta temporada, pues la diferencia es abismal, ¿no? Incluso para regresar esta temporada, fue así que lo estábamos platicando con operaciones y con uno de nuestros consultores. Y yo decía, es que la cámara que tenemos está muy vieja, entonces no funciona como webcam, vamos a tener que hacerlo, o sea, las webcams que tenemos... pues ya están muy antiguas, ¿no? Y si además, o sea, si hacemos las tomas con eso y luego queremos recortar a rectangular, pues a ver, muy pixeleado, pero así que vamos a salir ya con lo que tenemos, ¿no? Y poco a poco, dentro de esta misma temporada, si tú vas viendo los podcasts, pues han ido, ya sabes, mejorando un poquito. De repente metimos otra cámara, empezamos con mi iPhone poniendo una toma abierta donde salían los dos invitados, y con el OBS recortando dentro de esa misma toma para que pareciera que teníamos tres cámaras en lugar de una. Ya sabes, era como que la misma toma, pero se acercaba al invitado uno, se acercaba al invitado dos, o se alejaba a la toma completa, ¿no? Ahora ya compramos una cámara, una Sony ZV-E10, bastante buena. Teníamos los lentes de la cámara anterior. Entonces, ayer grabamos un podcast con esto. Digo, en este no se va a notar porque es por Zoom, pero bueno, los que son presenciales, pues ya se va a ver una diferencia con la cámara, ¿no? Pero sí, poquito a poquito vamos evolucionando. A mí me gustaría, obviamente, que estos cambios fueran como de golpe entre temporada y temporada, pero hay que salir, ¿no? O sea, dicen que el mejor equipo para empezar es el que tienes ahorita. Con lo que tengas, empieza a hacerlo y conforme vayas teniendo éxito, pues vas mejorando, ¿no? Te compras la otra cámara, te compras el mejor celular, te compras los micrófonos y así poquito a poquito vas levantando.
Mira que precisamente por eso me gusta tanto la frase que yo utilizo en mis redes sociales y que tú la nombraste ahorita que me estabas presentando al inicio, y es pasar al siguiente nivel. Sí, esa frase me gusta mucho. Yo creo que no me la inventé. No me la inventé porque es una frase muy genérica, muy, muy abierta, pero me gusta repetirla en mi contenido, en mis diapositivas, en mis presentaciones, porque ¿qué pasa? Siempre debemos buscar la forma de mejorar, de pasar al siguiente nivel. ¿En qué? En todo. Mira, tú nos diste acá como el recuento de cómo lo has hecho con tu podcast. A veces uno se queda como en esa zona de confort y pasa mucho en los bienes raíces, en los cuales, ok, depende del país, cambia la cifra, pero digamos, estoy cerrando un negocio al mes, un negocio cada 2 meses, cada 3 meses, y con eso estoy feliz. Con eso estoy contento, ¿cierto? Estoy creando contenido de cierta manera y con eso estoy contento, pero no estoy teniendo grandes resultados. Pero, ¿qué pasa si yo cada día, cada semana, cada mes, reevalúo qué estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar? ¿Cierto? Estoy seguro que, así como nos explicaste que el podcast hoy está saliendo más como tú siempre lo has tenido en mente, el podcast de aquí a un año no va a ser el mismo de hoy. Estoy seguro, porque vas a tener mejores herramientas, mejor de pronto... no sé, ecosistema de cómo tú lo quieres.
Hasta los formatos cambian, ¿no? O sea, de repente, y decidimos, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a grabar en horizontal siempre. Y ya va a salir en vivo en TikTok y en Instagram en formato vertical, ya no.
Exacto.
Y te garantizo que tendríamos más alcance de lo que tenemos ahorita.
Y eso hace parte de la evolución, YouTube. O sea, de la evolución. O sea, hace 7 años más o menos, ¿cuál es la tendencia? Video de 1 hora, 2 horas únicamente en YouTube, pero ahora ese formato lo podemos trasladar a Facebook, lo podemos incluso dividir para otro tipo de espacios. Entonces, ¿por claro. qué nosotros como agentes inmobiliarios no lo hacemos con algo tan sencillo, incluso como nuestros documentos? A veces tenemos un documento que venimos trabajando desde hace 10 años, desde hace 5 años, pero no lo mejoramos. ¿Por qué no lo mejoramos? Así sea en temas estéticos, ¿cierto? Nuestras tarjetas de presentación, nuestra página web, nuestras redes sociales. Capacitémonos poco a poco para ir mejorando esas habilidades, ya sean las redes sociales o en la forma de hablar con nuestro cliente, y ahí es donde vamos a ver los cambios, donde uno dice, wow, hace 6 meses estaba haciéndolo así y sentía que estaba bien, pero hoy lo estoy haciendo diferente y voy mejorando. ¿Qué voy a hacer en 6 meses? ¿Cómo voy a hacer para mejorar cada aspecto de nuestro trabajo?
Claro. Oye, cuéntame un poquito sobre tu contenido, porque entiendo que tú te desarrollas como asesor inmobiliario, pero ahora estás ofreciendo tips inmobiliarios. ¿Para qué audiencia? ¿Esto es para el comprador final, para otros asesores, una combinación de ambos? ¿Cuál es el propósito de tu cuenta?
El propósito de mi cuenta de tips inmobiliarios es para compartir contenido a agentes inmobiliarios, a inmobiliarios también, y a desarrolladores. Aplica también para negocios constructores. Aunque muchas personas a veces me escriben por interno y me dicen, wow, eso que acabas de compartir aplica para mi restaurante. Porque es que el marketing es global.
Claro.
Lo que pasa es que hablo en palabras inmobiliarias. Me salen las palabras inmobiliarias en cada video. Entonces, por eso lo enfoco mucho al nicho en el que trabajo. Pero realmente lo que yo comparto, que son tips de marketing, tips de influencias, tips de posicionamiento de marca, aplican para cualquier mercado, ¿cierto? Entonces, ese es mi público y lo que hago que es compartirles, más que la teoría, lo que me gusta es compartirles lo que me funciona, ¿sí? Descubrí que puedo hacer un video de esta manera muy sencillo. Descubrí, más que descubrí, como que me ha funcionado hablarle al cliente de esta forma. No utilices las redes sociales de esta manera porque no funcionan, más bien hazlo de esta forma. Entonces, esos pequeños tips que el agente inmobiliario, en el nivel que se encuentre, puede ponerlo en práctica y que realmente puede empezar a tener resultados diferentes.
Claro, y ¿recibes prospectos, por ejemplo, a través de tu cuenta o la única finalidad es como ayudar a colegas? Hacer networking.
Mira que es muy buena pregunta, porque sí me llegan clientes incluso de diferentes ciudades y países, donde incluso ni conozco. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque no, al compartir, no publicas listing, ¿no?
No, yo tengo otra cuenta, tenemos otra cuenta con la inmobiliaria, tengo una inmobiliaria, pero ellos manejan su contenido aparte. Incluso me gusta tener todo independiente, porque es que yo represento varios proyectos, represento la gremiación, represento una comunidad de superemprendedores inmobiliarios a nivel internacional, represento la inmobiliaria, pero cada una tiene sus redes aparte. Incluso en mi perfil nunca van a ver que estén enlazadas. Yo las asesoro y aparezco casi en todas, pero en mi caso, cuando el cliente final, ya sea comprador o vendedor, percibe que tengo conocimiento, ¿qué va a querer él? Va a querer trabajar conmigo. Entonces me dice, wow, Mauro, no, qué chévere lo que estás
Claro.
compartiendo. ¿Qué me recomiendas para comprar un inmueble en Bogotá? Acá está mi inmobiliaria. ¿Qué me recomiendas para comprar un inmueble en X ciudad? Si no tengo alcance, pues lo refiero a alguien que sí lo tenga. Entonces, eso es
Claro.
súper importante porque transmito conocimiento, transmito autoridad y así el cliente, solo por preguntarme, ¿a quién me recomiendas? Puede que yo le tenga la solución. Entonces, eso lo podemos hacer todos.
Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Que al compartir el conocimiento estás demostrando que lo sabes, ¿no? O sea, al final difícilmente se van a poner a hacerlo, simplemente se van a dar cuenta de que tú eres la persona indicada para llevar ese proyecto que ellos, pues a lo mejor no están entendiendo al 100%, ¿no?
Mira que, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, no me hubieran invitado a ustedes si yo no transmitiera que soy bueno, que sé del tema.
Claro.
Tengo un perfil de tips inmobiliarios, pero nunca comparto nada. Tengo un perfil de tips inmobiliarios y lo tengo lleno de inmuebles. Estoy seguro que no me invitan, ¿cierto? Porque no identifican cuál es mi fuerte. Y lo mismo pasa con los agentes inmobiliarios. El perfil lleno de inmuebles, 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 o la típica frase de que la vistan no solo en Colombia, sino la ven en varios países. ¿Quieres comprar, vender o alquilar? Contáctame. O sea, es como dándole una orden al público. Entonces, es mejor mostrar que somos buenos, que somos autoridades en el mercado, en cada una de nuestras especialidades y compartirlo al público para que ahí el público levante la mano, me escriba, me llame o se registre según la estrategia que tengamos. Eso funciona mucho más y eso genera como esa bola de nieve que poco a poco va creciendo porque son muchas las personas que quieren aprender de uno, porque uno lo dice de una forma diferente, con un estilo original. No tenemos que ser los súper coloridos y hacer cosas raras. No, cada uno tiene su estilo. Entonces, seamos auténticos y compartámoslo de esa manera y verán que tenemos mejores resultados.
Claro. Bien. Si quisiéramos darle algunos consejos a los asesores que nos están escuchando, asumamos que no le entran al tema de las redes sociales. A lo mejor tienen alguien que les pauta, ¿no? Y publican las propiedades, pero en sí ellos no se han lanzado a generar contenido en el que ellos aparezcan, en el que estén generando autoridad y estableciendo un vínculo de confianza con sus posibles clientes. ¿Qué recomendaciones le darías para empezar? Puede ser de equipo, en qué redes sociales, en capacitaciones, como, ¿qué le recomendarías a un amigo tuyo que te dijera, quiero empezar a generar contenido inmobiliario en las redes sociales?
Mira, hace un tiempo vi una comparación muy importante y es, bueno, ¿qué hago si no estoy teniendo buena señal con mi dispositivo celular? No estoy teniendo buena señal, pero el celular está bien, el equipo está bien, el móvil, como tanto dicen en tu país. Debo cambiar el chip, debo cambiar la SIM. En este caso, mi recomendación más importante para todos es que cambiemos el chip, ¿sí? Perdamos ese miedo. Porque como lo estamos haciendo hasta este momento, hemos tenido resultados, pero podríamos tener mejores. Y sobre todo en el momento de salir en redes sociales, podemos hacerlo con una transición lenta, pero por lo menos empecemos. Que ese primer paso tenga una fecha, que ese primer paso se dé. Entonces, perdamos ese miedo, porque realmente hay algo importante en las redes sociales y es que debemos humanizar nuestra marca. No importa si es una marca corporativa o si es una marca personal. Si es una marca personal, mucho más debería estar humanizada, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con marcas como Coca-Cola, como Apple, como Nike? Bueno, no sé si las pueda nombrar, pero Ahí le pones un sonidito. Estas marcas humanizan su contenido, ¿cierto? Porque son marcas reconocidas. Pero ¿qué pasa si yo viera las redes sociales de Coca-Cola siempre con una botellita de gaseosa? Una botella y una botella y una botella. No conecta. ¿Pero qué vemos? Vemos un deportista consumiéndola. Vemos unos niños felices tomando. Vemos a Messi con una camiseta, con una sudadera. Vemos a Cristiano Ronaldo amarrándose los guayos. Es un ejemplo. Humanizan. Uno más que conectar con el artículo, conecta con la persona. Entonces, seamos nosotros los influencers de nuestra propia marca. No importa si es marca personal o corporativa. Debemos humanizarlo. Y al momento en que empezamos a humanizar, que nos vean a nosotros, que vean a nuestro equipo, que vean qué hacemos, cómo lo hacemos, vamos a tener una mejor conexión con nuestro público, ¿cierto? Entonces, cambiemos el chip. Perdamos ese miedo. Es mejor tener un público pequeño de 100 seguidores, 1,000, 2,000, no sé con cuántos empecemos cada uno, a tener un público muy grande, que igual no vamos a poderlo lograr si no compartimos contenido estratégicamente, pero que identifiquen quiénes somos nosotros. Porque mira, Enrique, que en los bienes raíces, sobre todo, ¿quién asiste a las citas? ¿Quién va a ir a mostrar el inmueble? ¿Quién va a celebrar el negocio? ¿Quién llama al cliente en una llamada? Somos cada uno de nosotros o nuestro equipo, pero ¿quiénes son? Humanos, personas. Entonces, esas personas deberían salir en las redes sociales compartiendo contenido, porque va a ser mucho más fácil, y ahí ya voy metiendo como otra especialidad en la que tengo, y es el tema de la influencia. Si yo ya te he visto a ti en redes sociales y veo que hablas con propiedad, cuando yo vaya a negociar contigo, pues me dejo asesorar de ti, porque es que he visto que tienes autoridad. Pero si yo llego a una cita con un agente de bienes raíces y nunca lo he visto, pasa que a veces los clientes creen que saben más que uno, porque no se lo he transmitido, y eso lo puedo ir aprovechando gracias a las redes sociales. Entonces, si yo le recomiendo algo al inversionista, se lo estoy diciendo por algo, porque él me buscó a mí por algo. No fue una casualidad que me encontró en Google ahí a la suerte, sino que él me ha venido siguiendo en redes sociales o soy referido y sabe que yo conozco el tema. Eso es súper importante. Entonces, humanicemos, compartamos contenido. Porque a veces también me dicen, Mauricio, pero es que tú compartes de marketing, porque el marketing es muy amplio. Ok, en el sector inmobiliario, ¿qué pasa si yo le enseño al cliente cómo comprar, cómo vender, cómo alquilar, en qué ciudades, cuáles son las tendencias de opciones financieras que existen en la ciudad o en nuestro país, según corresponda? O sea, ahí ya te di mucho contenido. Y todo lo podemos dividir en cápsulas pequeñas, contenidos cortos, qué documentos, para que cuando llegue a mí, esté educado. Entonces, ese tip es súper importante. Otro punto también, Enrique, que me gusta mucho compartir, y es, como tú también lo decías hace un momento, y es, empecemos. Perdamos ese miedo a comenzar. En el camino lo vamos mejorando, pero esperamos el resultado súper pro el primer día y no lo vamos a lograr. Empecemos poco a poco, tengamos esa transición y perdámosle el miedo a lo que van a decir los demás. A mí me pasaba también, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis compañeros del colegio, de la universidad, de tus compañeros? Y claro, al principio lo decían, y hasta de forma jocosa, de forma graciosa, hacían sus comentarios. Ahorita, esas personas no son ni un 1% del público que tengo yo ahorita. Entonces esos comentarios, si me hubiera dejado afectar, tal vez no estaría haciendo contenido como el que hago ahora.
O sea, si son tus amigos, pues lo hacen como por molestar nada más, ¿no? Pero eventualmente, digo, algunos apoyan, otros no. Pero eventualmente terminan pidiéndote consejos, ¿no? O sea, al final terminas realmente...
O terminan comprándole
posicionándote, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, de cualquier manera, cuando tengan esa necesidad, el primero en el que van a pensar va a ser tú, ¿no?
Exacto, así es.
¿Y qué me puedes decir de las redes? ¿Qué les podrías recomendar? Si tienes que empezar en una red social, ¿cuál sería?
Bueno, mi red social favorita es Instagram. Es mi favorita. No significa que solo esté en ella. No podemos tampoco hacer eso. es como las inversiones, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta, como decimos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema de la marca. ¿Qué pasa si Instagram de un momento a otro cae y se van los usuarios? Puede pasar. Entonces me quedo sin mi herramienta principal de trabajo, ¿cierto? En este caso, mi principal es Instagram, porque es muy dinámica, tiene muchas herramientas para crear contenido, y la mayoría del público a nivel general, a nivel global, que consume redes sociales, está allí, ¿cierto? Facebook también hace parte de la trinidad, digamos, de Meta, ¿cierto? Instagram y Facebook, bien enlazadas, funcionan muy bien. Facebook, aunque tiene menos alcance en temas de contenido, y eso es estratégicamente, para que utilicemos más Instagram que Facebook, pero hay que estar allí, debemos estar allí. Hay cierto público, ciertas personas que consumen cierto contenido a ciertas horas allá, ¿cierto? Y no es por edades, porque a veces decimos, no, de ciertas edades, no estoy tan de acuerdo a veces con esas estadísticas. Yo estoy mucho tiempo en Instagram, pero cierto contenido me gusta consumirlo en Facebook. Más los memes, más la diversión, claro. Cositas así. Formación, negocios, Instagram. Y la otra que yo creo que todos la tenemos en mente, y es TikTok. TikTok, una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años y que va a seguir creciendo, yo creo. Debemos estar allí. Debemos estar allí. ¿Sí? Ahí, Enrique, mira que a veces me dicen, pero no, Mauricio, es que allá salen solo muchachos bailando. Yo no voy a salir en Instagram bailando, o por lo menos no es mi estilo, haciendo bailes y retos y cosas así. No es mi estilo. ¿Qué hago yo? Comparto contenido con mi estilo, con mi forma de ser. Entonces, hay que estar allí. El mismo contenido que manejamos incluso en Instagram para Reels puede funcionar en TikTok. Es cuestión de explorar. Es cuestión de probarlo, a ver qué es lo que quiere el público. Pero sin duda es una red social donde debemos estar ahorita, y en unos años saldrá otra nueva, donde vamos mirando tal vez cómo nos va allí. Pero simplifiquemos, escojamos 4 o 3 redes sociales en las que queramos volvernos fuerte y empecemos desde ahí. Tampoco estemos en todas porque nos vamos a dispersar muchísimo.
Claro, y no todas terminan sobresaliendo, ¿no? Ve como pues Snapchat tuvo su momento, pero ya fue. Clubhouse, de qué hablar,
sí.
Pero pues también ya las grandes empresas se mueven tan rápido en cuestión de te compro y si no te dejas te copio y te aplasto, que pues, o sea, ve Clubhouse qué poco duró, ¿no? O sea, todavía Snapchat sí. Pedaleó un poquito más, pero a Clubhouse enseguida llegó Twitter. Y como le hizo a Meerkat en su momento con los lives, ¿no? Si recuerdas que Meerkat fue la primera aplicación de lives, sí. Y después lo copió Twitter con Periscope y ya luego quedó integrado dentro del mismo Twitter. Y después vino Facebook con los lives, ¿no? Y después vino Snapchat con las historias. Entonces todos les copiaron las historias, ¿no? Como que si la historia es tu ventaja competitiva, pues te la voy a quitar, ¿no? Y se vuelve una ubicación en todas las otras redes sociales. Y, o sea, con las historias me parece que fue incluso ridículo cómo estaban en todos lados, ¿no? ¿Para qué quiero historias en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y estar viendo lo que sube el plomero, ya sabes, cualquier proveedor que tengas en tu teléfono, ¿no? Pero bueno, fue la manera en la que pues, terminaron de destruir a Snapchat y ahora le quieren aplicar la misma a TikTok, ¿no?
Así es. Con y lo están logrando, ¿no? Y lo están logrando, porque tienen más información que TikTok de los usuarios. Tienen mucho más alcance, tienen mucha más experiencia incluso, y más dinero, claro. Pero TikTok, o sea, yo digo, no lo podemos tampoco como dejarlo pasar así como sin usarlo, porque tiene mucho potencial, tiene mucho potencial. Hizo algo en un momento en el que Instagram no se lo esperaba, y lo puede seguir haciendo. La innovación. Y lo mismo pasa con los agentes inmobiliarios. Si no estoy innovando, pues todos estamos ofreciendo lo mismo, ¿cierto? Si no evoluciono, o me copian, o me destruyen, o me quedo en el montón, como digo yo. Un agente inmobiliario del montón, ¿qué hago para sobresalir? ¿Qué hago para destacar? ¿Qué hago como para que el cliente me vea diferente a la cantidad de miles? Tu país es más grande que el mío, pero millones de agentes inmobiliarios que existen. ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Y algo que acabaste de tocar que me gusta mucho y es el tema de WhatsApp. Para mí WhatsApp incluso es más poderoso que Instagram. Tiene cada uno su fuerte. Pero los estados de WhatsApp venden mucho. La pregunta es, ¿cómo los estamos utilizando? ¿Tenemos una estrategia detrás para nuestros estados de WhatsApp? ¿O compartimos memes y noticias políticas, deporte, religión, a lo loco, como se me crucen? ¿Cierto? Porque es que es un público con el cual ya he tenido una interacción. Familiares, amigos, clientes, alguna persona que de pronto tuve, no sé, nos cruzamos levemente, nos escribimos, pero si me tienen su WhatsApp y yo lo tengo, está viendo el contenido que yo le pueda publicar. Entonces, ¿qué estrategia de contenido puedo tener yo para ello? Publicar 20 fotos de un inmueble, 30 fotos, no va a funcionar. Debemos tener una estrategia para estar siempre ahí en el top mind de ese público y que cuando piensen en comprar, vender o alquilar, me contacten a mí, sin estárselo diciendo.
Claro. Oye, ¿y viste cómo TikTok también ya está pues aplicando esta misma técnica de apachurrar a los otros con Be Real? Sí. ¿Ubicas Be Real?
Sí, sí.
Esta red social en la que tienes que publicar en cierto momento específico, exacto, ¿no? Te llega una notificación, tienes 3 minutos para publicar, ¿no? Como para que no puedas armar tu post como en Instagram, ¿no? Bajo esta premisa de que pues tu vida en Instagram es falsa, ¿no? Solo publicas lo mejor.
Exacto.
Y entonces tienes que publicar lo que está pasando en el momento. Y ya TikTok acaba de lanzar TikTok Now, que es exactamente lo mismo que Be Real, ¿no? Entonces ya teniendo la audiencia que tiene, pues lo destruyó prácticamente, ¿no? O sea, no hay manera. O sea, yo creo que ya en este punto TikTok Now debe tener más usuarios. Lo estoy asumiendo, ¿eh? Pero yo me imagino que ya tiene más usuarios de los que pudo tener Be Real en su tiempo de vida.
Claro, y es que tiene mucha información, mucho alcance, tiene el público allí entretenido. Entonces, si saca una nueva funcionalidad y es buena, va a funcionar, ¿cierto? Entonces, y Instagram también está trabajando en ello. Lo que es que Instagram...
Seguro.
Instagram, o sea, ellos dicen, wow, si lo está haciendo así TikTok, y lo hizo así Snapchat, y lo hizo así X plataforma, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Porque conocen más al usuario. Sí, o sea, más que la información, la cantidad de usuarios, es que conocen qué queremos, conocen qué usamos, cómo lo usamos, dónde lo usamos, con quiénes lo usamos. Entonces tiene un poquito más de ventaja, pero que TikTok va a seguir creciendo, eso sí, no podemos dudarlo y debemos estar allí, explorando y aprendiendo cómo funciona cada uno para que nuestro negocio le saque provecho.
Claro, creo que algo que, pues digo, puede ser debatible, pero a mí me parece que Instagram o Facebook en general tienen mayor habilidad en la parte de desarrollo de experiencia de usuario, de interfaz gráfica, ¿no? Digo, yo por tema de que ya me acostumbré y de que también uso mucho el CapCut y ya me gusta el nuevo estudio de TikTok y eso, edito allá y después los descargo y los subo a Instagram, ¿no?
Así es.
Pero me meto en ocasiones a editar en Instagram y digo, no manches, está mejor esta interfaz de usuario que la de TikTok, ¿no? Y además aquí te permite descargar el video antes de publicarlo y en TikTok no tienes que publicarlo a fuerzas y luego usar Snaptic o alguna de esas para poder descargarlo sin marca de agua, ¿no? O poner vista previa y grabar la pantalla. Entonces, pues te lo hace más complicado a la hora de querer compartir el contenido en redes diferentes, ¿no?
Sí, mira que es como, es lo que te decía, tienen la información del comportamiento de las personas, qué les gusta, qué no les gusta, y ellos también exploran a las otras plataformas, buscan sus debilidades, ¿cierto? Para ver cómo las explotan en una nueva herramienta. Y pues que de cierta manera Instagram se ha convertido, Instagram y Facebook, pero sobre todo Instagram en los últimos años se ha convertido en necesaria para muchos negocios. TikTok va surgiendo. Y tiene que crear muchas más herramientas para que uno diga, mi negocio depende de TikTok, ¿cierto? No es un global, pero en Instagram sí pasa así, que la mayoría de nuestras marcas personales, corporativas, venta de productos, dependen de una cuenta de Instagram, ¿cierto? Entonces, es importante ir explorando diferentes herramientas, pero tener una fuerte en la que podamos invertirle tiempo, dinero de acuerdo a nuestro alcance, pero que sepamos manejarla. Porque puede ser la mejor red social, pero si no hay una estrategia interesante detrás, no va a funcionar.
Totalmente. Al final, el contenido sigue siendo el rey, ¿no? Los otros son medios de distribución que funcionan de diferente manera, pero si el contenido es bueno, no importa la red en la que estés, no va a funcionar, ¿no?
Así es, así es. Mira que algo que pasa ahí es, a veces no identificamos los tipos de contenido. Y ahí voy a darlo muy rápido así para que los que nos están escuchando lo puedan analizar. Y yo lo simplifico de cierta manera y existen tres tipos de contenido. Contenido de valor, que es el contenido con el cual ayudamos a nuestro público a algo. Le enseñamos, lo distraemos, le compartimos algún dato de interés de nuestro mercado, ¿cierto? Eso es contenido de valor, que no es un inmueble. Mira que un inmueble no hace parte de contenido de valor. Luego va el contenido de posicionamiento, que es donde ven qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿cierto? No qué vendemos, sino qué hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes trabajamos, nuestros casos de éxito, nos ven en un evento, nos ven asistiendo a una feria. Eso es contenido de posicionamiento. Y ahora va el contenido de venta. Como te das cuenta, es la tercera parte de la fórmula. Contenido de venta, que se puede dividir en dos partes. Productos y servicios. Entonces, esa es la parte donde sí vamos a compartir el inmueble, pero es una pequeña fracción de toda la estrategia. Eso es lo que debemos analizar cada uno de nosotros. ¿Qué contenido de valor voy a compartir? ¿Qué contenido de posicionamiento? ¿Y qué contenido de venta? Tener una estrategia así y poco a poco el público va interactuando y hay que leer las estadísticas. ¿Qué contenido me engancha más con el público? Y ahí...
Eso te iba a preguntar. Seguramente que el de ventas no es el que enganche mejor. Entonces, ¿tienes algún tipo de distribución a nivel porcentual de este tipo de contenido? ¿Cuánto tiene que ser de aprendizaje? ¿Cuánto entretenimiento? ¿Cuánto de venta?
Incluso en mis presentaciones dice la fórmula del 33%. 33, 33, 33. ¿Sí? Entonces, distribuir ese calendario de contenidos que vayamos a manejar nosotros para que estemos abarcando los tres espacios. Importante leer las estadísticas cada 3 meses, cada 6 meses, para ver qué es lo que más está funcionando. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, las estadísticas de hoy no son las mismas de hace 3 años. Hace 3 años el contenido que yo publicaba era diferente al de hoy, porque ahorita lo que veo que funciona mucho es el video donde yo hablo, ¿sí? Pero el que más tráfico me trae son los memes, los videomemes. y yo al inicio decía, pero yo por qué, o sea, porque yo miraba estadísticas generales de otras cuentas y yo decía, ¿por qué los memes? ¿Yo cómo hago para acoplarlo a tips inmobiliarios? Entonces lo que hice fue explorar contenido en memes que yo pudiera compartir para mi mercado, ¿cierto? Entonces, claro, ese mensaje con el que mi público lo ve y se ríe, ¡ah, qué gracioso! Y lo ve 2, 3, 4, 5 veces, lo comparte, trae tráfico, y cuando yo comparto un tip inmobiliario o un contenido de venta, ahí está el público visualizando. Entonces, eso es muy importante. Hay un tip súper importante para todos los que nos escuchan es, ¿quieren ser buenos creadores de contenido? Consuman mucho contenido. ¿Sí? Porque al momento en que consumimos mucho contenido, vamos a tener más ideas de qué podemos compartir. ¿Cierto? Entonces, no es sentarnos a ver TikTok y todo el día viendo allí a los muchachos y a las muchachas bailando y haciendo cosas que realmente no me van a dar ideas, sino más bien veamos referentes del mercado, veamos otras empresas que hagan lo mismo que nosotros. Y miremos cómo están compartiendo el contenido. Y seamos muy críticos. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer aún. Esto cómo lo están hablando, cuánto se demora, dónde lo graban, con qué micrófono, con qué, quién los graba, para ver cómo podemos hacer algo similar a nuestro estilo. ¿Cierto? El agente inmobiliario, todos podrían explicar en un video qué se necesita para vender un inmueble. Todos lo pueden hacer. Y vas a darte cuenta que todos lo harían de una forma diferente. Todos. Porque cada uno tiene su estilo. Entonces, ¿quieren tener ideas de contenido?
Y su experiencia.
Y su experiencia. Exacto. Lo que hablábamos al inicio. Cada uno viene de un mercado incluso diferente. ¿Cierto? Como viene el último podcast que tienes allí en el canal. Alguien decía, es que el muchacho decía, uno normalmente no crece diciendo que quiere ser agente de bienes raíces. Uno piensa en otras carreras y luego ya llega a los bienes raíces, pero esa experiencia que tiene otros mercados va a servir acá. Entonces aprovechémosla. Cada uno tiene una forma de compartir algo adicional.
Total, y es que para generar contenido, sea para un post en redes sociales, sea para un video, sea para dar una conferencia, para escribir un libro incluso, tienes que primero meterte contenido a la cabeza, ¿no? Como dices, consumir la mayor cantidad de contenido posible, seguir a otros de la misma industria, leer un montón, o sea, no sabes cómo leer, te claro, despierta la mente y te hace dar cuenta de cosas que tú ya hacías de manera inconsciente. Alguien ya lo tiene, o sea, ya le puso nombre, ¿no? Ya lo integró dentro de una metodología, ¿no? Entonces de ahí, como que tus propias ideas empiezan a adherir a ese contenido y empiezas a generar ideas nuevas relacionadas con esa misma, ¿no? Incluso en muchos casos vas a tener que referenciar de dónde obtuviste esa idea. Pero es lo que nos hace a todos diferentes, ¿no? Que todos hemos leído diferente contenido, hemos hecho análisis desde diferentes puntos de vista. Y ahí viene el tema también de la diversidad, ¿no? No es la misma opinión que va a tener del marketing un asesor como tú, que se encuentra en Sudamérica, que un asesor como yo, que está en Mérida y que a lo mejor yo tengo un punto de vista más desde el marketing, porque es a lo que me he dedicado los últimos casi 14 años, ¿no?
Claro, mira que ahí ese es el mejor ejemplo de lo que tenemos que nosotros manejar también como agentes inmobiliarios. Porque uno dice, ¿por qué yo voy a salir a compartir contenido? Que era lo que también pasaba a mí al inicio, si hay otras personas que llevan más tiempo en el mercado. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una experiencia diferente y una forma de decirlo diferente, ¿cierto? No era la mejor porque tenía que seguirla cultivando, pero comencé. Debemos comenzar y poco a poco ir consumiendo contenido, ya sea en redes sociales, en libros, en películas, en viajes. O sea, a veces pasa, no sé, tomar un viaje de descanso, no, pero tener la mente abierta a ideas. Porque a veces hasta un claro, simple cartel, un cartel que explican algo y wow, vea esta idea, no, me sirve para crear esta otra idea.
Hermano, la primera vez que viajé a Nueva York, para mí fue como, o sea, me voló la mente, ¿no? Fui a tomar un curso de marketing digital a la Miami Ad School, no en Miami, sino en la que está en Dumbo, en Nueva York. Y el solo caminar por las calles de Nueva York y ver cómo hasta el carrito de hot dog o de kebab tiene un branding, tiene una pantalla de LED con publicidad. Era como, ya sabes, para mí publicista no podía estar en mejor lugar para aprender publicidad que en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que es como la meca, ¿no? De las agencias publicitarias, o digo, ahorita ya están como más distribuidas por el mundo, pero ahí nació todo esto, ¿no? Entonces para ellos es importante y pues regresas con otra visión totalmente de lo que es el diseño o la publicidad y el marketing en general, ¿no? El simplemente ver cómo otras personas hacen las cosas, pues volvemos al tema de la diversidad, ¿no? Entonces puedes ver lo mismo desde otro punto de vista completamente diferente y eso enriquece tu conocimiento. ¿Estás de acuerdo?
Claro. Y mira que ahí quiero ir al siguiente tip y es, mira lo que tú nos estás contando y de esa experiencia tan chévere. O sea, tú fuiste a Nueva York a un curso de marketing donde estabas...
Solo además, ¿eh?
Porque solo, nadie quiso fuiste ir conmigo. Solo, no sé si ya sabías el idioma, pero bueno, hiciste, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Estuviste reunido allí como en el centro, como tú estás diciendo, como la meca del inicio de tanta explosión de ideas de tantas marcas. Ahora, nosotros como agentes inmobiliarios, ¿cuándo hacemos eso? No lo hacemos casi nunca o muy pocos invierten en eso. Entonces, a mí me gusta ir a cualquier convención, a cualquier congreso, a cualquier rueda de negocios, así sea un café en mi ciudad, pero algún espacio donde yo pueda contactarme con mejores agentes inmobiliarios cada vez, ¿cierto? Eso hiciste tú, ir a estar cerca a los mejores para aprender de los mejores. Entonces, ¿qué hago yo? Totalmente. Si me quedo acá en mi ciudad o en mi provincia o en mi barrio, como decimos acá encerrado en una caja pensando que soy el mejor, pero afuera hay un mundo de posibilidades. ¿Y por qué no claro, invertimos en eso? pues a mí me, y yo invito a los colegas, yo voy incluso a conferencias donde incluso no soy el conferencista, voy a aprender de todo, aprender del conferencista, de cómo se expresa, del tema de cómo lo comparte, porque puede ser marketing inmobiliario, pero yo lo digo de una manera, él lo dice de otra manera y otras personas lo van a decir de otra manera. Voy a hacer ese espacio networking porque ahí se filtra mucho el público. Las personas que invierten para ir a Nueva York están interesadas en aprender diferente, ¿cierto? En este caso, el inmobiliario que invierte para ir a una feria, para ir a asistir a una conferencia, donde hay más agentes inmobiliarios, está en un ecosistema de otros agentes inmobiliarios o de bienes raíces que están invirtiendo en ellos. Esos son los mejores colegas con los que uno puede estar. No el colega que cree que lo sabe todo. Eso es súper importante. Entonces, démosle un estatus a nuestra marca. Alejémonos de esos que creen que se lo saben todo y busquemos estar con los que siempre quieran estar en constante formación. Creo que ese tip es súper chévere, claro. Y muy acorde a la experiencia que nos acabas de compartir. Súper, súper bueno.
Totalmente de acuerdo, amigo. Pues yo creo que con eso vamos a cerrar este episodio. La verdad es que ha sido un placer conversar contigo, nos has aportado muchísimo valor y pues van a salir algunos buenos clips para TikTok y para Reels, ¿no? Ya que estamos platicando en la distribución de contenido en esos medios. ¿Cómo te podemos encontrar, amigo? ¿Quieres compartirnos tus redes sociales, de tu inmobiliaria? Si queríamos trabajar contigo o aprender de ti, ¿cómo lo hacemos?
Sí, claro que sí. Yo me encuentro en las redes sociales como @tips.inmobiliarios. Incluso escriben tips inmobiliarios y yo ya debo salir allí. Ahí me reconocen por mi peinado, mis gafas. Entonces estoy en todas las redes sociales como @tips.inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Maldonado y pues con muchísimo gusto. Espero que el contenido que estoy compartiendo y el que voy a estar preparando incluso allí en tu país, porque como te dije al inicio, voy para México y voy a estar grabando también algunos videos allí. Sean de gran provecho para todos los colegas, emprendedores y empresarios que nos están viendo este podcast.
Bueno, pues si te llegas a dar una vuelta por Mérida, me avisas y grabamos algo juntos.
Súper, súper, ahí te escribo por interno.
Buenísimo, pues a todos que nos están viendo y escuchando, agradecerles por siempre seguir con nosotros, pedirles su apoyo para distribuir estos contenidos y que podamos llegar a mucho más gente para que podamos seguir trayendo gente del calibre de Mauricio y aprender todos juntos. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @eshakur, E-X-A-C-U-R, a mi agencia como @qualiummx y a nuestro patrocinador Futura Capital, a quien agradecemos por patrocinar este podcast, es @futuracapital nada más. Recuerden que si están buscando adquirir una propiedad aquí en el sureste del país, sea en Yucatán, en la Riviera Maya, pueden entrar a futuracapital.mx y contactarlos para poder encontrar esa propiedad que están buscando. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Muchas gracias a todos.